afectan de manera directa a la política nacional. La declaración ante los medios de Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, en la que se suponía que debía dar explicaciones sobre su implicación en los intentos de obtener información para desprestigiar a la UCO de la Guardia Civil, aunque Díez no ha dado ningún tipo de información y se ha limitado a defenderse insistiendo en su versión de que está haciendo un trabajo de investigación. La fontanera asegura que es periodista.
Que mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Soy militante del Partido Socialista hasta que tramite hoy la baja voluntaria, pero también soy licenciada en Ciencias Sociales y de la Información. Soy periodista y además soy una ciudadana con derechos, porque creo que se puede ser socialista y periodista. Mentiría si no digo que al tratarse de casos que afectaban al PSOE he puesto entusiasmo, claro.
Tras la insustancial declaración de Díez, lo más estrambótico estaba aún por llegar. Víctor de Aldama, comisionista de la trama Coldo, ha irrumpido en la sala y se ha encarado con Díez, llamándola mentirosa y exigiéndole que cuente la verdad. Y posteriormente ha comenzado a perseguirla por los pasillos mientras le rodeaban a ambos las cámaras y los micrófonos. Tras esto, ha advertido tanto a Leire Díez como al propio Pedro Sánchez de que va a hacer algo, aunque no ha especificado el qué.
Esta señora no sabe lo que ha hecho y con venir aquí.
¿Quién va a denunciar?
Ya lo veréis, lo que va a pasar.
¿Qué va a pasar?
Ya lo verá también el presidente del gobierno. Y el señor Santos Cerdán.
¿Está a tumbar el gobierno?
Me amenazan de muerte y no me tiene que sentar mal.
El tercer protagonista ha sido el empresario Javier Pérez Dolcet. Es el que acompañaba también a Leire Díez en el vídeo publicado por El Confidencial que destapó todo este tema. Ha acompañado a Díez en su declaración y cuando Aldama ha aparecido le ha pegado un empujón. Ha contado cómo ha sido este momento en la tarde de COPE.
El único amigo que ha ido allí a, digamos, a darle un poco de soporte, porque ya estaba sola allí frente a 150 periodistas. O sea, iba por ella y él la seguía y la seguía y la seguía. Yo ya le he apartado. Ha aparecido el personal de seguridad del hotel, pero él ha seguido, estaba insultando y amenazando. No puede ser, o sea, que un hombre de 1,90 pues va y se dedica a acosar a una chica de 1,55.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mientras tanto, la reacción del PSOE ha sido ponerse a achicar agua y a decir que todo es una maniobra de las cloacas del Partido Popular. Lo han hecho primero en redes sociales y después a través de su portavoz y varios ministros. Pero el nuevo relato no ha colado ni para sus socios de gobierno ni tampoco dentro del propio partido. Juan Envid.
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se desmarca de la presunta corrupción de sus socios de gobierno. Lo de este miércoles lo ha calificado como un esperpento y le ha pedido explicaciones al PSOE, pero es que ni siquiera dentro del Grupo Socialista reman todos a una. Emiliano García Page, uno de los varones más críticos con Sánchez, también se ha pronunciado y cree que todos los escándalos de su partido a nivel nacional perjudican a la vertiente autonómica. La solución, Page dice, que puede ser el adelanto de las elecciones generales.
Lo que pasó en las últimas autonómicas y municipales, que la política nacional arrastrara al PSOE en los territorios, no puede volver a pasar. Y si eso significa que el veredicto de los españoles sobre la política nacional sea anterior, yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría.
Tampoco ha dejado pasar la oportunidad de hablar Alberto Núñez Feijóo, el favorito de Aldama en las próximas elecciones. El líder de los populares se ha ofrecido como candidato a la presidencia ante el vertedero televisivo, ha dicho, que protagoniza el PSOE.
Lo de hoy es una señal más de que el Partido Socialista está en caída libre. Y os digo, esta situación no se puede prolongar más. España no es un vertedero televisivo cutre y sórdido como hemos visto hoy.
Quien falta por pronunciarse sobre el caso de Leire Díez es el presidente Pedro Sánchez. Se espera que lo haga en un pleno del Congreso, pero no será antes del 17 de junio si no se pospone su comparecencia hasta después de las vacaciones de verano.
Gracias, Juan. De hecho, en la agenda pública de este viernes del presidente del Gobierno solo tiene preparada una reunión con el rey de Jordania. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. ¿Qué tal estás? Muy buenas madrugadas, muy buenas noches. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE y sobre todo ayudarme a poner las calles. Es vital lo que hacemos, ¿eh? Cada madrugada, cada uno aportando lo mejor que puede, pues un trocito de ilusión, un trocito de esperanza, un poquito de ánimo y sobre todo con la responsabilidad de levantar todo un país, nuestra España. Los currantes están ahí al pie del cañón. Unos limpiando las calles, otros están trabajando y comenzando la jornada ahora, otros finalizándola, muchos están en un coche patrulla, otros están en un taxi, un abrazo bien fuerte a los taxistas, otros están a lo mejor en un centro de ganadería, hay gente que está trabajando en granjas, hay gente que está en los camiones, hay miles y miles de vigilantes de seguridad a los que les quiero muchísimo y les mando un abrazo muy grande todos los días, que están protegiéndonos. En definitiva, que somos una comunidad que merece la pena. Los ponedores de calles, los que viven con mucho esfuerzo, pues una vida un poco complicada por los horarios que manejamos. Y aquí en este programa de radio, yo que soy Carlos Moreno el Pulpo, pues lo que te digo siempre, no hablamos de política. Prefiero quedarme con historias humanas, historias positivas, historias que nos demuestran que a pesar de todo y lo complicado que a veces nos parece que suceden las cosas, pues que todo merece la pena. Esta historia me llegó al corazón y digo, la voy a comentar a los ponedores, porque te tienes que imaginar que estás en un avión, que estás, por ejemplo, la rampa justo de atrás, la rampa de atrás coge y se levanta, se abre y desde el aire ves como 7 aviones de la patrulla Águila que empiezan a hacer maniobras a 7.000 pies de altura. Claro, la exhibición de la que te estoy hablando sirvió a principios del mes de abril como pistoletazo de salida para la celebración de un aniversario cuyo colofón tendrá lugar a mediados de este mes con un gran festival. Y la verdad es que a mí, pues siempre me ha parecido increíble ver a la Patrulla Águila en formación, muy cerquita unos de otros, en perfecta coordinación. Y claro, todo esto se trata de una de las mejores patrullas acrobáticas del mundo que ya calientan motores para lo que está por venir. Bueno, pues al frente de ellos está su líder, el comandante Miguel Abad Ibabe.
Hay muchas maniobras complicadas, dependiendo de tu puesto o de la persona, cada uno tiene su maniobra más complicada. Para mí, como líder, lo más crítico, lo más complicado es la toma, el aterrizaje en formación de los 7 aviones, de los 6 en este caso, porque tenemos muy poco margen de error, es una maniobra que no hace ninguna patrulla, es por el peligro que tiene, por la dificultad, es una cosa un poco más característica nuestra.
En la base de San Javier, en Murcia, muy cerquita del Mar Menor, está la Academia General del Aire. He tenido la oportunidad y el placer y el lujo de visitarles. Les he visto en 3 ocasiones en mi vida. Y allí, en la Academia General del Aire, en San Javier, en Murcia, también está la base de esta patrulla, la Patrulla Águila, que, como te digo, está de celebración porque este año 2025 hace ya 40 años. Eso sí, tiene el corazón partido porque dentro de unos meses se despedirán del veterano avión C-101 y lo harán para dar paso al turbohélice Pilatos PC-21.
Claro, ya es el cumpleaños, el último año con este avión, pues un poco ya el colofón, ¿no? Es un avión que es muy querido por todos los pilotos, ha formado, y es que lleva más de 40 años formando pilotos, o sea, es el avión del Ejército del Aire, el que todos han volado. Da igual la especialidad, da igual de piloto de caza, de transporte, de helicópteros, todos han pasado por este avión, entonces es un avión como muy nuestro.
Claro, comandante. Bueno, pues para que los ponedores se hagan una idea, con más de 30.000 horas de vuelo, la patrulla ha participado en todo tipo de eventos, que si exhibiciones por un lado, actos deportivos por otros, y se han convertido en marca España y también en embajadora de las Fuerzas Armadas. Mira, por ejemplo, en estos 40 años han pasado por sus filas más de 100 pilotos y el número de misiones supera ya a los 20.000. Claro, aquí su imagen más especial es la que se produce cuando forman y dibujan la bandera de España.
Con los colores de nuestra enseña nacional, fuerte aplauso, amigos, para la Patrulla Águila.
A quien acabas de escuchar de fondo es el speaker al que llaman el zorro. Y se trata del capitán Luis Berjano, y nos ha contado que el espectáculo hay que darlo independientemente del país en el que estén.
Intento siempre hacer este speaker en el idioma de origen de donde estemos. Lo he hecho en griego, en polaco, en, en portugués, en italiano, en un montón de idiomas, al menos una parte, porque evidentemente no hablo esos idiomas, pero una parte sí que conseguimos hacerlo en ese idioma y luego ya me tiro al inglés. Pero la verdad es que consigo contactar con la gente, llegarles y eso es lo más importante.
Y es que tanto para él como para sus compañeros, representar a España junto a la Patrulla Águila es todo un honor. Claro, todos son como una gran familia que comparten experiencias de todo tipo, tanto en tierra como en el aire. Y es que la exigencia es máxima una vez que te montas en el avión.
Es un vuelo muy exigente, es un vuelo que se somete a mucha fuerza gravitatoria. Hay que pensar que, por ejemplo, el solo se llega a meter hasta 7 G y media, eso multiplicar por 7 el peso de nuestro cuerpo. Imagina un brazo si pesa 6 o 7 kilos, multiplicar por 7 ese peso, es muy difícil moverlo. Y llevan hasta menos 3 G negativas, con lo cual pues hay una diferencia muy importante.
Es que los miembros de la patrulla no lo pueden disimular en estos días, porque en sus caras, pues claro, hay cierto nerviosismo. Y es que están en pleno aniversario y ya casi todo está preparado para el Festival Aire 25, que es un gran evento que, como te decía al principio, pues se va a celebrar los días 14 y 15 de junio en Murcia y que, por cierto, prometen, pues lógicamente, que va a ser algo inolvidable.
Siempre hay nervios, ¿eh? Cuando uno empieza, tiene ese gusanillo por dentro, pero bueno, también esos nervios te ayudan a estar siempre alerta, a trabajar bien. Detrás hay mucho trabajo, hablamos de la música, coreografía. Todos los años intentamos cambiar un poquito la música, adaptarnos un poquito a los tiempos, meter música que sea, bueno, pues que le guste a la gente, que llegue a todo el mundo, que se adapte a las maniobras que hacemos también.
Claro, durante esos días se podrá disfrutar de una gran exhibición estática y también aérea en la que van a participar aeronaves de distintas fuerzas aéreas. Será una ocasión irrepetible para contemplar en acción algunos de los mejores aviadores del mundo. Los propios pilotos, por ejemplo, pues claro, de esta Patrulla Águila, pues han prometido que será un festival más espectacular y más emotivo que se haya vivido en las playas del Mar Menor. Fíjate, hasta el comandante que liderará la formación se le ha escapado la posibilidad de que haya alguna que otra sorpresita.
En principio, este año hemos cambiado alguna maniobra por ser el último año, porque todos los años intentamos variar un poquito, mejorar, que sea un poquito más vistoso. Hemos cambiado un par de maniobras, pero no habrá nada especial que... Bueno, digamos que no se puede decir.
Se está callando algo importante y lo quiere compartir, pero claro, no lo puede compartir todavía. Y es un lujo, y es normal que sea un lujo que no nos podamos perder. Además, desde el 20 de mayo se están recordando los 40 años de la historia de la Patrulla Águila en la Real Casa de Correos de Madrid. Así que recuerda, 14 y 15 de junio en Murcia, un espectáculo en mayúsculas que va a ofrecer a todos los españoles pues un festival pues a la altura de la historia de nuestra Patrulla Águila y que durante, pues fíjate, 4 décadas ha sido emblema de excelencia, de disciplina, de espíritu de equipo, también de formación y, como no, embajadora de España por todo el mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas. Vamos a continuar poniendo las calles en este jueves. Es 5 de junio del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y como cada día, como cada madrugada, voy a acompañarte hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. En esta hora hemos preparado un montón de cosas. La primera, tengo que decir, voy a hacer spoiler, nos va a encantar. La primera nos va a encantar. Aquí en Poniendo las Calles somos muy de comer, ya lo sabéis, que es lo que más nos gusta. Rápidamente hablamos, venga cuento o no, de comida, de cosas que nos llevamos a la boca. Y hoy es jueves y claro, nos tenemos que ir de viaje con nuestro guía de siempre, con Pedro Madera. Pero es que la ruta que nos plantea hoy es, primero, original y a su vez suculenta, porque nos va a llevar a comer bocadillos de chorizo. Bocadillos de chorizo. ¿Hay algo más maravilloso en esta vida? bueno, vamos a disfrutarlo sin ninguna duda. Y por supuesto, antes de llegar a las 3 de la mañana, aprovecharemos también para conocer pues algunas de las historias más interesantes que hemos tratado en COPE. Ese es el menú para la próxima hora, pero también es importante conocer al arrancar esta segunda hora, a las 2 y cuarto, son ya de la madrugada, el tiempo que vamos a tener. Seguro que algún que otro ponedor dice, pues aquí todavía anda regulero por mi zona. Ayer me llovió, o ayer granizó, o parece que se ha levantado aire con frío. Bueno, pues desde la EMET nos informan que más o menos pues esa inestabilidad que arrastrábamos desde el fin de semana, desde el sábado, se acaba. Tenemos una situación totalmente estable en la mayor parte del país para este jueves, con predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en Galicia y en el Cantábrico Occidental se prevé pues que hay algunas nubes que podrían dejar precipitaciones, en cualquier caso débiles, en el oeste de Galicia. Hoy también se alerta de probables bancos de niebla matinales dispersos en el tercio norte peninsular, en Baleares y en el entorno del Estrecho, con posible calima ligera en Melilla. Y ya vamos con lo que nos importa, pero de verdad, cuando llegamos a estas alturas del año, las temperaturas. Las máximas van a ir en aumento de forma generalizada en prácticamente toda la península y podrán hacerlo pues de forma notable en el Cantábrico. También es posible que se alcancen los 35 grados en valles de Andalucía y se esperan 28 grados en Teruel, 29 en Guadalajara, y las más bajitas pues las vamos a encontrar en Galicia, 19 por ejemplo en Coruña, 19 también en Lugo. Las mínimas en general aumentan en la mitad sur peninsular, descienden en la meseta norte y se mantienen estables en el resto. Tendremos unos 8 grados en Burgos y León, 13 en Cáceres y 19 en Barcelona y Lérida. Con toda ya la información del tiempo, es momento pues de que escuchemos a los ponedores de calles. Queremos que nos llaméis. Tenemos un teléfono, es gratuito, el 950-6006. Si nos das un telefonazo, entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Soy Fernando de Pontevedra. Soy ponedor.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú ahora mismo con qué andas liado?
Pues aquí horneando y amasando y haciendo bollitos y taleras y todas esas cosas. Sí, aquí está mi compañero dando la bulla.
Ya lo oigo ahí de lejos.
Ya lo oyes.
Ya le oigo.
Son tus ponedores.
Qué bueno.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Pues bien, aquí ahora mismo en la M50 de Madrid.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde andas tú ahora mismo?
Pues yo ahora mismo estoy en la isla de La Palma, aquí en Canarias, trabajando en el Gran Telescopio Canarias.
Me llamo José Pulpo.
Hola.
Buenos días.
Buenos días, José, ¿dónde estás?
Estoy caminando por aquí, por Oropesa del Mar, en Castellón.
Laia.
Hola, Laia, qué nombre más bonito.
Gracias.
Jolín, ¿quién te lo puso?
Pues mis padres.
¿De Madrid te vas ahora a Guadalajara?
Sí.
¿Y cómo te vas?
Pues no voy en tren.
¿A qué te dedicas, Laia? Porque eres estudiante, ¿no?
Sí, de fisioterapia.
Ah, eso está muy bien, ¿eh?
Me llamo Julián. Estoy en Alcorcón, estoy de conserje. Os escucho todos los días.
Qué bien.
Me gusta vuestro programa y os felicito por el programa.
Ponedores que nos escuchan cuando les viene bien, porque trabajan de noche pero a turnos. Ponedores que nos escuchan todos los días. Ya sabes, tú puedes mandarnos, bueno, mejor llamarnos al 950-6006, que es un teléfono gratuito, entrar con nosotros en directo y contarnos pues tú cómo pones las calles, quién eres. Así te conocemos un poquito mejor, que nos gusta eso precisamente, hacer comunidad y saber quiénes son esas personas que están ahí al otro lado. 950-6006. Danos un toque y te llevas ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si me estás escuchando, te tengo que decir que a las 2 y 19 de la madrugada, eso es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy con los ponedores de un tema muy importante para nosotros, el de la salud es, bueno, pues lo que deseamos, todos queremos tenerla. Y tengo que decir que vamos por el buen camino. En España, más del 70% decimos que gozamos de buena salud. Cuéntanoslo, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú sientes que tienes buena salud? ¿Conoces a tu médico? ¿Vas mucho al médico? Te leemos y te escuchamos en el 662-942-605.
Fue una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Como el milagro que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti, azul, rayo de luna serás para mí. Azul y con la lluvia pintada de azul, tú siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul.
Y 23 de la madrugada poniendo las calles de momento en azul y aquí en la cadena COPE estamos en directo y leyendo los mensajes de los ponedores, que me agrada saber que muchos gozan de buena salud, otros no tanto, pero vamos a ir descubriéndolo. Antonio, por ejemplo, dice que él es feliz porque nos ha escrito, por cierto, desde Madrid. Dice, yo afortunadamente me encuentro bien, creo que estoy sano y a Dios le doy gracias, que me dure muchos años. Es una, ni siquiera sé qué médico tengo. Imaginaros, dice, una analítica cada 3 años y va que chuta. Luis también nos ha escrito, yo de salud ando todo lo mejor que puedo. Soy un trasplantado de riñón al que le bueno, al que le faltan varios dedos de los pies por una quemadura, y me tengo que tomar alrededor de 21 pastillas diarias. Pero bueno, no me quejo, nos cuenta Luis. Otro Luis, Martín en este caso, dice: soy el tío que más se cuida del mundo. Vegetariano desde hace ya 38 años, tengo 55. Nunca he fumado, nunca he bebido, pero desgraciadamente tengo unos huesos que no sirven ni para hacer caldo. Artrosis y osteoporosis en toda la columna, hernias discales, lumbares, la espalda de un viejo de 80 años, vamos, según mis médicos. Y así me veo, pues con parches de fentanilo, cuando jamás había probado la droga y ahora tengo que tomar esto. Y para mí, pues no hay mayor humillación, la verdad. Mis médicos siempre me han tratado con mucha educación, pero ni el fentanilo me da consuelo para los dolores que sufro. Es que tiene que ser complicado, ¿eh? Artrosis y osteoporosis. Es muy doloroso todo lo que tiene que ver con los huesos. Tú imagínate para que te receten fentanilo. Cómo tiene que ser la situación. Pues Luis, te mandamos desde aquí un beso. Y qué injusto, ¿no? Muchas veces, habiéndose cuidado tanto, también ocurre gente que fuma, que bebe y que goza de una salud estupenda, llega a los 90 años, y gente que se ha cuidado toda la vida muchísimo y, sin embargo, bueno, pues la salud se resiente. Hoy, hablando sobre este tema con los ponedores en nuestro Facebook, te recuerdo también el WhatsApp 662-942-605 por si me quieres dejar una nota de voz. Son las 2 y 26 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Hoy nos vamos a centrar ya en el ocio. Necesitamos ocio, buen ocio. Y lo hacemos a través de las rutas que nos ofrece el gran Pedro Madera. La de hoy, por ejemplo, es muy original y también la podemos definir como suculenta, algo que a él le gusta y mucho, bueno, y a mí. A nadie más que a Pedro se le ocurre organizarnos un recorrido para comer bocatas de chorizo. ¿Cómo estás, Pedro? Yo de momento salivando con solo decirlo, de verdad. ¿Cómo te encuentras?
Sabía, hombre, yo me encuentro muy bien y sabía que el tema de hoy era un tema de Estado, ¿eh? Hombre, y dices, Pedro, como que a ti no te gusta parar en los sitios donde así, bueno, para comprar buenas chapinas y eso. Hoy, bueno, lo primero, ¿hoy dónde estoy? En Herrera de Pisuerga, pueblo famoso porque tiene un centro de interpretación del cangrejo de río. ¿No te parece que es maravilloso hacer noche en un pueblo como este? Ponerme mi mejor pijama, el de terciopelo granate, para dormir en mi autocaravana y desde ahí hablar de un tema de Estado, el chorizo. El chorizo
maravilloso,
español.
Que encima que tiene un coro muy parecido a los cangrejos de río cuando se han cocinado. O sea, el chorizo y el cangrejo de río, o sea, están hermanados por el color, Pedro.
Pues la verdad es que sí. Así, claro. Rojito. Aunque en el chorizo ya hay más variedad, porque hay mucha gente así un poco hito floja que dice, a mí sin pimentón, por favor, chorizo. Uy, blanco, salchichón.
No puede ser.
Qué maravilla, que ese bocata que sale por los laterales, que está a escala un centímetro de pan, un centímetro de embutido y otro centímetro
sí,
de pan.
Sí, señor.
Con las
señor.
Dos manos.
Y tal. Sí, señor.
Bueno, pues oye, es una maravilla.
Y
en el trabajo de investigación implacable, al que me someto por ser colaborador y de tu programa y ser un ponedor de raza, como se decía antes, he encontrado cosas maravillosas que además algunos son amigos míos, porque por ejemplo, ¿tú sabías que en un pueblo de Zamora está el campeón del mundo, el mejor chorizo del mundo está en un pueblo de Zamora?
No tenía ni idea. ¿Y dónde está esa pues localidad? Mira,
pues tú sabes que Fermoselle es una población zamorana, hay una fábrica de chacinas que se llama Puente Robles, que yo conocía como él. Y la última vez que me alojé ahí, hace unas semanas, descubro que veo el campeón del mundo, el mejor chorizo del mundo, en Lyon. Y es que hay unas Olimpiadas del Chorizo mundiales. Pero fíjate qué triste que no está en España, está en Francia, en la ciudad de Lyon, famosa por sus cocineros, por sus estrellas Michelin, la patria de Paul Bocuse, la plaza de Borgoña en estado puro y tal. Bueno, pues los amigos, mi amigo Cesario Puente Robles, que tampoco creas que así se han gastado una fortuna en desarrollar la marca, dueño de Chorizo Puente Robles, después de ganar varios campeonatos en España, en Soria, donde se hacen varias pruebas y catas a ciegas de chorizo, se presentó en León. Y, bueno, pues dice, yo ya era favorito. Es que me encanta, con qué tranquilidad lo dice. Es como el Paris Saint-Germain Milán, Inter de Milán. ¿Quién es el favorito? Pues el amigo Cesario parecía que era el favorito.
Sí, sí, totalmente.
Y desde entonces puede presumir ni Luis Enrique, ni Ancelotti, ni nadie. Un tío de categoría, campeón del mundo con el mejor chorizo del mundo. No solo reconocido en el mercado español, sino que reconocido a nivel internacional con candidatos de Francia, de Alemania, de Italia, por la sociedad francesa. O sea que visita obligada a Fermoselle, para quien no lo conozca, uno de los pueblos más bonitos de Zamora, al lado del río encajonado, con una arquitectura civil maravillosa, un paisaje esplendoroso, una provincia poco conocida, no tan valorada y con unos sitios estupendos. Y aparte claro, de comprar buena cerámica, buen senderismo, los arribes del Duero, que ya lo hemos dicho alguna vez,
sí,
pues todos esos pueblos de la Zamora Profunda, que es maravillosa. Sí. Y eso ya me parece un motivo más que suficiente pues para ir y probar estos embutidos, que son maravillosos. Y además, para los que quieran, este hombre también tiene un alojamiento que el nombre también es muy castellano, muy, muy castellano, Doña Urraca.
Doña Urraca.
¿Dónde te invitan a pasar una noche de pasión? En el hotel Posada Rural Doña Urraca. A ver quién se arrepiente de pasar una noche tórrida de verano en el hotel, sí, Doña Urraca. Es que no hay punto, ahí es un punto de no retorno, vamos.
Ya. Luego, hablando de chorizos en el día de hoy, aquí en Poniendo las Calles con el gran Pedro Madera, es la mejor manera de conocer a qué sabe España. Me doy cuenta que el chorizo, por lo que hablaba mi padre, pobrecito mío, decía, el buen chorizo, hijo, siempre se compra en las carnicerías, no en un supermercado. Por lo general, las grandes superficies pues no tienen ni siquiera el ambiente que tiene que tener la curación de un chorizo. Y yo creo que eso es verdad, ¿no? Yo creo que tiene que haber carnicerías en cualquier punto de España muy, muy importantes para degustar un buen chorizo.
Bueno, eso, tu padre muy sabio tenía razón en eso también.
Sí.
¿Por qué? Porque generalmente un buen carnicero sabe muy bien del despiece y sabe muy bien de la parte tanto del magro como de la grasa y de las proporciones para el aliño del chorizo. El chorizo, en el fondo, para quien no lo sepa, es una mezcla de tocino y magro en una cierta proporción y una serie de especies, orégano, pimentón, le puedes poner unos toques de cebolla, les puedes hacer de muchas maneras, pero la calidad de la carne es el primer paso, luego influye mucho la curación. Y curiosamente, uno de mis sitios favoritos también es en un pueblecito del norte de Soria que se llama Salduero. Ahí hay una carnicería de despacho. Esos señores que se ponen el mandil rojo y negro con rayas horizontales de toda la vida, o verde y negro también, que seguro que algunos nos están escuchando, que se levantan a las 4 o a las 5 de la mañana para despiezar, para picar, que tienen esa picadora todavía pequeñita para hacer buenos embutidos, que suben en una barra de madera al secadero de arriba, los embutidos, que las picantes llevan el hilo rojo y blanco o rojo solo, en fin, y ahí está Carnicerías Archi, pueblo Salduero, cerca de Vinuesas, cerca de la Tierra de Pinares, en el norte de Soria, un sitio que es fantástico para senderismo, para hacer deporte, para lo que se quiera, pero sobre todo para entrar en esa tienda donde están los hermanos. Es una tienda pequeñita, entran cuatro personas en verano, cuando hay muchos visitantes en Salduero y en todos los pueblos, Duruelo de la Ser, Molinos de Duero, todos estos pueblos, está lleno, y hay cola que sale por la calle, 3-4 personas esperando, y eso, bueno, es una maravilla. Es que es un canto, y sí, a lo que iba, al bocata, a esa barbacoa, sí, con las longanicitas frescas que han sudado un poquito, eso no tiene precio. Y luego además, oye, está la iglesia de San Juan Bautista, que con unas capilla maravillosa y unos restos del siglo XVIII estupendo, la ermita del Santo Cristo, para pasear, para ir a darte un baño, si quieres, en el río Duero, que pasa por ahí el GR14, que es, ya sabéis que eso es uno de mis senderos favoritos, que puedes ir desde Soria hasta Oporto andando en bicicleta, como quieras. A mí me parece maravilloso y con un, bueno, pues con un reclamo añadido, pues eso es lo que tú bien has dicho, una carnicería, buenos embutidos y un buen
Tarde. Sí, sí, y aparte cuando entras en esos establecimientos, Jero, si te das cuenta, el olor que hay, esa carne profunda, esa carne rica, esa carne fresca, cuando encima le sumas que hay colgados chorizos, la vida cambia y de qué manera. Así que viva el chorizo que estamos descubriendo hoy aquí en Poniendo las Calles. Por ejemplo, más chorizos que tengamos que mencionar en el día de hoy, en Villacastín. Villacastín ha tenido siempre fama de tener muy buenos montaditos.
Bueno, los montaditos, queda feo que lo diga porque es el pueblo donde soy semi-residente y ahí han hecho de la masa fresca del chorizo, del picadillo, casi la capital. Si tú me dices, ¿el mejor pueblo del picadillo en el mundo? Pues Villacastín, con muy buenos embutidos, y ahí están embutidos los de la Prudencia, los de la María Antonia, que tú haces un bocadillo de ese choricito fresco, que es el picadillo, con el calorcito, lo metes dentro del pan, lo aprietas con las dos manos. Y porque son las horas que son, y en pijama comer un bocata picadillo no es muy elegante, pero es que no conozco a nadie que se... Vamos, es que es el aperitivo perfecto. Yo conozco a algún vegano que deja de serlo gracias a un montadito de picadillo. O sea que no es un tema menor, ¿eh?
Te creo. Bueno, más sitios. Graus, por ejemplo. En Graus se comen cosas muy buenas, ¿eh?
Bueno... Mira, con el último o el penúltimo sitio, depende cómo andemos de tiempo, que a estas horas todos los ponemos a hablar tú y yo y vamos, echamos la noche, hay un sitio que yo lo quiero homenajear, un pueblo que es Graus. En Graus a mí me gusta parar en un hostal que se llama el Hostal Lleida, porque está Consuelo, que es la dueña, una señora que no sé cuántos años tiene y aunque lo supiera no lo diría, porque está siempre ahí, vigilando, el típico sitio donde siempre son amables, haga frío o calor, ahí está su nieto Daniel, y están, siempre te cuidan, si te ven con mala cara, quiere que le haga un caldito, el típico sitio de siempre. ¿Y por qué es famoso Graus? Pues por su longaniza de Graus. Una vez al año hacen una gran parrillada en la plaza del pueblo, donde hacen en una parrilla como 250, 300 kilos, no sé cuántos, maravillosos. Es como un toldo lleno de longaniza, y ahí se a las brasas se hace, se da la vuelta de un modo o de otro y se invita a todo el mundo a comer longaniza. Graus es un símbolo en el Pirineo, para quien no lo conozca, en el Pirineo Orcense, en la provincia de Huesca, un sitio fantástico. Ahí se rinde culto a las buenas chacinas, esos secaderos que funcionan ya con tecnología más moderna, pero que antes en invierno el chorizo necesita frío y en verano calor, para que sude, para que se cure, para que se impregne de todas esas hierbas y especies que lleva. Y es que Graus es un pueblo estupendo. Si nos gustan los paisajes de montaña, el Pirineo que parece que viaja al pueblo, que vigila al pueblo, caminatas, bicicleta, incluso, bueno, para los amantes de los recorridos en moto, que esto es otro tema que deberíamos tocar, eso es una maravilla, vamos. Y también la iglesia de Santa María, hacer deportes outdoor por todo el río, la ermita de San Pedro, o sea, una delicia de sitio. Y vamos, mira, es un sitio tan bueno que hay un templo budista a las afueras de Graus, creo que está en el pueblo de al lado, que me parece un referente. O sea, que tú fíjate qué sitio en la Ribagorza, en el Pirineo, donde puedes encontrar esa paz que tanta gente necesita.
Es que esto es una gozada. Yo ahora me apetece un montadito de chorizo, y a mí me gusta mucho el picante, pero hay que recordar que el chorizo primero se toma el dulce y luego el picante, porque si no, luego, si te tomas primero el picante y luego el dulce, te vas a ver a picante.
Yo la verdad es que el picante, ahora ya cada vez soy menos de picante, fíjate. El otro día, en cambio, probé uno buenísimo que me encontró. Además, uno de estos sitios muy de ponedor. Bar, la gasolinera, la gaso y tal. Y digo, uy, qué bueno está este chorizo. Dice, está la tienda detrás, se llama Sierra de Mora. Y ya el otro día hablé del pueblo, se llama Mora de Rubielos. Y es que ahí yo me lo como todo. Yo entro en un estado de éxtasis casi atemporal. Ay, esa careta, esas caretas así de entreveladas con el pimentón doradito, Y esos fuetes estrechitos, así rugosos, que se han pegado la carne a la piel porque es piel fresca y que todavía están curándose. Ya te lo venden también plastificado para que se conserve mejor, pero me parece una maravilla y un sitio delicioso que hay que conocer. Ya sabes, Sierra de Mora, en Mora de Rubielos, gran secadero de jamones, de embutidos, de esos jamoncitos que le quitan la pezuñita, pero que los puedes cortar y hacer montaditos, tapitas, los puedes poner con unos huevos fritos, con unos huevos estrellados, si es que, o sea, la hora que sea, si es que apetece, si es que así mi endocrino te tiene ganas, porque dice que con estas conversaciones yo no puedo, No, pero te tiene ganas a ti porque dices que era la tentación. Y yo le digo siempre, ¿cómo el pulpo va a ser la tentación, hombre, si trabajamos los dos en la COPE? Ya, ya, pero es que esas conversaciones yo se escucho, porque eso es lo que más me gusta, pulpo, que luego nos reconocen que nos siguen. O sea, ellos nos critican, pero nos ponen en valor los consejos. Hablemos de cangrejos o hablemos de chorizo.
Desde luego que sí. Oye, ¿qué diferencia hay entre el chorizo y la longaniza? ¿Es lo mismo o no es lo mismo?
Bueno, yo creo que la longaniza es un tema en parte de forma. O sea, yo creo que ha habido una época en que los chorizos, los que se llamaban las longanizas curvadas de herradura, que se ha dicho, se usaba mucho por la forma de los, porque se usaba mucho el para secar en las casas. Si te das cuenta, en las antiguas casas de pueblos, en el interior de las chimeneas, se colgaban las matanzas con unas varas de hierro sobre dos pilares o dos cadenas y sobre ahí se curaba. La longaniza se suele utilizar a chorizos de un calibre menor, de unos 6-7 centímetros, mientras que el chorizo suelen ser una barra más tipo lomo, una barra más alargada de 30-40 centímetros. Luego existe también el formato vela. La vela suele ser como más nivelado todo, como de unos 40 centímetros, de unos 8 centímetros. Yo creo que se refieren, depende la denominación geográfica, se le da un nombre a otro, pero en general la longaniza suele ser más fina y suele tener esa forma de herradura, ¿no? Que tener como dos remachitos con un cordoncito, que el origen de esto era que se sujetaba en estos palos que ayudaban los secaderos. Las otras barras son más la tripa, siguiendo la forma de la tripa del cerdo, donde se embuchaba antes todos los embutidos. Ahora, por desgracia, cada vez más se usan menos. Bueno, yo creo que vuelvo a otra tendencia, porque a no utilizar la tripa del cerdo como material para embutir, porque es un producto súper natural, y en algunos sitios se embute en plástico. En material, pues sí, plástico, pero no sé exactamente la composición. Pero vamos, en ambos casos lo importante es el magro, que es lo que está delante, y el cariño que se le pone y cómo se masa, pues como hacía mi abuela, a mano ahí apretando bien picadito con un cuchillito y con la proporción justa de grasa, de orégano, de pimentón, y eso sí, el pimentón de la vera, ¿para qué nos vamos a engañar? Cada uno tiene sus...
Qué grande, por favor, qué grande, qué grande. Yo me abro a abrir las vías de comunicación del programa con toda la audiencia para que la gente nos cuente, los ponedores, dónde se puede comer un buen chorizo en cualquier parte del mundo. En Madrid, por ejemplo, hay bares, pero bares, vamos, pequeñas tascas que incluso de aperitivo te pone un chorizo que dices, pero ¿esto de dónde ha salido? Y directamente te dice el tendero, dice, es de mi pueblo. Y ya está. Y cuando te dices de mi pueblo, ya sabes que eso va a ser un éxito.
Es que los embutidos caseros de pueblo, además están hechos con ese cariño que sabes que la mayoría, el primer comprador es el paisano tuyo de tu pueblo. Y ahí no puedes fallar. Porque si tú fallas en lo cercano, estás muerto. Por precio nunca puedes competir. Pero por calidad, por cariño y por tratar bien al vecino, sabes que puedes triunfar. Y eso es lo que puede salvar al pequeño comercio de pueblo. Ahora que a todos se nos llena la boca con lo de la España vacía, la España que estamos perdiendo, tal, tú trata bien a tu cliente y ya verás cómo vas a esa carnicería de Barco de Ávila, de Piedrahíta, de Osorno o de este pueblo, donde el tipo te va a dar el chorizo y que antes de decirte fresco o curado, lo toca así con los dos deditos, hace un control de calidad y sí, te vende la longaniza perfecta. Sí, o sea que nada... Lo dicho, has despertado a la fiera. Me voy a preparar un bocata y invito a todos los ponedores a comer más chorizo y menos barrita energética.
Qué buen sabor de boca nos deja siempre Pedro Madera aquí en Poniendo las Calles. Que vaya muy bien la jornada y prepárate que la semana que viene continuamos. Un abrazo y buena ruta, hermano.
Muchas gracias, Pulpo y Ponedores Varios. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, qué rico el chorizo en cualquier formato, me da igual. Cuéntamelo, incluso a través de mi Instagram, el pulpo-oficial, o también a través de facebook.com/poniendolascalles, o en el WhatsApp del programa, 662-942-605. ¿Te gusta el chorizo? ¿Lo combinas? Hablemos de chorizo, que no de chorizos.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay
Los Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Nace de una información, la pregunta que nos hacemos, que nace de una información a la que hemos tenido acceso. ¿Sabía la directora de la Guardia Civil las andanzas de Leire Díez, la fontanera? El programa ha sabido algunos detalles de aquel encuentro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Calles en la cadena COPE, y aquí nos da tiempo a escuchar lo que hacen otros programas de radio de aquí, de nuestra emisora, de la COPE. Por ejemplo, en el programa de Herrera Alberto entrevista a Guillermo Bárcenas, es cantante de Taburete, sobre todo a raíz de su último single, Primer Intento, que va a dar comienzo a su próximo disco. Presta atención, nos vamos a divertir, y es que además Guillermo Bárcenas canta bastante bien.
Primer intento de abrirme mi cuaderno. Es más fácil cantarlo que decirte lo que siento. Bajando por tu piel, viviendo en el momento que yo echaré de menos cuando esté cantando lejos. A tu lado me siento bien, a tu lado me siento bien, a tu lado me siento bien, no me importa qué irá después. Calmado el mar.
¿Por qué no le cuentas a Jero cómo se ha compuesto esta canción, Willy?
Después de ver a White Shot y tal.
No, esta tiene una historia más bonita que la de White Shot. No, esta es la canción que da arranque al que será nuestro sexto disco. Y al final el primer intento de lo que habla es de intentar ser una mejor versión de nosotros mismos, que al final lo que hace que lo intentemos es, bueno, puede haber muchos motivos, pero el más importante probablemente sea el amor, ¿no? Entonces intentar corregir esas cosas, esos fallos que tenemos dentro, esa manera de ser, y intentar ser una mejor persona por eso, por amor, cuéntame, porque lo merece.
Cuéntame cuánto te ha cambiado la vida Loreto, Willy, porque yo te conozco desde hace mucho tiempo y eres otra persona.
Yo creo que sí, la verdad. Pues al final, sobre todo cuando empieza Taburete, todo, pues se viven unos primeros años de desenfreno, de locura, y de repente llega Loreto y es la que me lleva a tierra otra vez. Llevamos ya 8 años juntos, creo que hemos vivido de todo, ha estado en lo malo, sobre todo, estuvo en los momentos más difíciles, estuvo siempre ahí, y luego ahora en lo bueno, al final estamos ahora en un momento maravilloso, personal, en lo profesional también, porque bueno, yo saco ahora sexto disco, pero ella saca su primera novela.
¿Cuánto
también.
¿Cuánto queda? La tiene ya lista, ¿no?
Está ya lista. No puedo dar muchos avances porque luego me cae. Pero vamos, que esté la gente atenta, que viene un...
Bueno, que esté atenta esta antena, porque díselo ya a Loreto, que me encantará traerla y hablar con ella, porque me encanta cómo escribe. Sí. Y yo entiendo que a raíz de cómo ella escribe ha cambiado cómo escribes tú, ¿no?
Bueno, no. La verdad es que no, porque... A ver, es verdad que tener una escritora en casa hace que subas el nivel un poco, o que te esfuerces en subirlo. Pero yo creo que también lo he subido de manera natural. Al final, al principio, de lo que me salía a hablar era de mis colegas, de las fiestas. Metía letras que solo entendían en realidad mis amigos o que podía entender yo. Y he ido abriéndome más, ¿no? También perdiendo un poco esa vergüenza a contar lo que sientes, a abrirte de verdad, porque al principio me daba un poco como de vergüenza. Y hasta llegar hasta este punto, ¿no? Yo creo que esta canción y las que vienen más adelante podrán ser mejores o peores, pero creo que tienen más verdad que nunca. Entonces, bueno, la verdad es que estoy muy ilusionado con el lanzamiento, con todo lo que viene.
Yo he escuchado varias, Jero, porque sí, de
claro,
hecho
eres un privilegiado,
estuve en parte de la composición de esta canción, de hecho, porque hubo parte que se compuso en Asturias, ¿fue, no, Willy? Por ahí.
¿Esta canción?
¿No fue esta que terminaste de componerla?
Ah, sí, claro, la parte final, efectivamente.
Claro, la parte final con dos buenos amigos, Manfred y Nico. Y yo lo que veo en tus canciones es que cada vez hay más pozo y pues lo que tú dices, ¿no? Que, yo qué sé, el primer disco, el de Sirena, bueno, los discos de Doctor Chara, Sirenas y tal, eran muy divertidos.
Sí.
Sigue siendo muy divertido escuchar esas canciones, pero estas es como que te atraviesan un poco más y te hacen pensar. Y yo siempre te digo que para mí una música es buena o no cuando digo, ¿la pondría en el programa? Y,
sí,
y
sí, tú eres un gran defensor del nuevo Taburete. y hay de todo. La verdad que, bueno, al final cuando sacas canciones nuevas siempre están los típicos, ¿no? De ¿para cuándo un Walter Palmeras, un Caminito a Motel y tal? Lo que pasa es que uno no decide esas cosas. O sea, a mí me encantaría también pues que me saliese un tema como Caminito a Motel, pero ahora pues me salen otras cosas. Creo que, en mi opinión, ni mejores ni peores, pero yo estoy más orgulloso y creo que me representan más mi estado actual. Y bueno, la verdad que es un disco súper completo, ya lo veréis cuando vayan saliendo los próximos singles, súper variado, con un montón de estilos, pasamos desde el flamenco, la rumba, la balada, el pop más veraniego y más así desenfadado. Bueno, yo creo que la verdad que va a gustarle mucho al viejo fan de Taburete y al nuevo.
Oye, y que se lió bastante en febrero cuando subisteis el vídeo este de que habíais decidido dejar de dar conciertos, sé que luego subisteis otro, pero volvéis a dar conciertos, ¿no?
A ver, es verdad que habíamos llegado a un punto después de 9 años sin parar de girar que necesitábamos un descanso. Entonces, bueno, este año nos lo hemos tomado para hacer otras cosas, para sacar el disco que tenemos grabado con Sin Prisas, con cariño y demás, y volveremos en algún momento. Lo que pasa es que no sabemos todavía cuándo. Todavía no lo tenemos claro del todo, pero vamos, que esto no es una despedida y que vamos a estar en los escenarios, porque al final a mí, mira que me gusta componer, me encanta... Bueno, me gustan todos los apartados que engloban esta carrera, pero donde realmente disfruto es en un escenario, o sea que eso no va a dejar de existir.
Me puse a pensar.
Esta es mi canción favorita de Taburete. Además, pues la hacéis con Merced. Es una preciosidad.
Pero
hasta la semana que viene.
A todos los invitados, toda la semana. Me van a quitar impuestos.
Un abrazo.
Yo repito, nostalgia. Nos damos la vuelta. Y me das la espalda. Capacito y reviso mis cartas, nos damos la vuelta, repite mi karma.
Vaya ranchera nos hemos marcado, José.
Qué bonito, de verdad.
Maravilla.
Pero maravillosa, maravillosa.
Gracias de corazón.
¿Cómo será que me voy a quedar con el tema para mí?
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Un día y otro más, corriendo siempre tras de ti. Quererte ya no basta, el vernos te da igual, y encima juegas a mentir. Soy tan especial, tampoco estás loca por mí. Tus ojos ya no engañan, tu cuerpo no es mi hogar, pero yo corro tras de ti. Soy.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Gabriel Romanelli, párroco en Gaza.
Aparte, cientos de miles de personas no tienen absolutamente nada. Porque cuando uno dice evacuación, tienen que salir corriendo de donde están. Y agarran, no es que agarran las cajas de comida en el caso que todavía les queden cajas o le quedarían caja o alguna lata de comida, sino que se van con sus niños, sus documentos y nada más. Entonces, la necesidad es acuciante. En toda esta zona había varias cocinas populares, entonces hay gente que verdaderamente está pasando hambre.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El Partido Socialista ha asegurado que va a entregar a la Fiscalía